Filipenses 4.
Pablo está aterrizando lo que presenta a los filipenses, lo que les recuerda, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó una buena obra en ustedes, la perfeccionará. Entonces, no ha dejado de operar en eso, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, como que reubicando a los filipenses en que esto es algo que Dios viene haciendo. Ahora, Pablo no tenía el plan de ser arrestado cuando fue a Jerusalén. Eso no era su plan. Entonces, y hasta Dios le advierte antes de subir de la costa a Jerusalén, Dios le advierte proféticamente que te van a arrestar en Jerusalén. Y dicen, bueno, entonces mejor no vayas. Y Pablo dice, lo que yo tengo es la dirección de ir, y Dios me está diciendo que va a pasar esto y aquello. Y les sucede. Entonces, durante 2 años está encarcelado, ahora sí, en una celda, en un sótano, en lo que es el Palacio de Gobierno en Cesarea Marítima, en la costa de lo que es ahora Israel nuevamente. Entonces, él está con eso 2 años. Periódicamente el gobernador lo saca para platicar con él y también ver si Pablo no le ofrece un dinero para dejarlo salir. Y en la culminación de esto, Pablo apela a César. Todo ciudadano romano tenía el derecho de, si empieza a cuestionar el proceso jurídico que es injusto, por alguna razón puede apelar directamente al emperador, todo ciudadano romano. Entonces Pablo lo hace, entonces ya tiene que ser transportado a Roma. En el viaje por el mar hay una tormenta y durante más de 14 días están aventados por el viento. Al final Dios le muestra, van a perder el barco, pero él había orado por todos a bordo y nadie se iba a perder. Entonces se pierde el barco, dan contra una costa, nadie más se pierde, nada más el barco. Y Pablo está con una serenidad ante todos los contratiempos y la frustración. Pero lo que podemos ver, por ejemplo, esos 2 años en Cesarea, prisionero, injustamente, sirvió para que Lucas escribiera el Evangelio de Lucas. Entonces él pudo hacer entrevistas con personas. El Evangelio de Lucas menciona lugares y nombres con mucha precisión de alguien que como médico está acostumbrado a armar el cuadro patológico, por decir, más completo. Entonces, con esa forma de pensar, Lucas es el que menciona a Jesús sudando sangre en Getsemaní y mucho detalle en muchas cosas. Entonces, Lucas tenía mucho tiempo libre y Pablo estaba encerrado en un sótano del Palacio de Gobierno 2 años, pero a Lucas le sirvió. Ahora, a nosotros nos llegan las cartas de Pablo y nos edifican mucho, pero también nos llega la historia de la vida de Jesús que escribió Lucas y también nos ayuda mucho. Entonces, había un proyecto y un plan que Lucas nunca tendría la oportunidad si hubieran estado unos días en Jerusalén. Ok, ya entregué lo que vine a entregar, que era juntar dinero para ayudar a los pobres cristianos que habían perdido todo en las persecuciones. Entonces, viene trayendo eso, que por ejemplo, de los corintios y todo eso, lo que hemos estudiado. Entonces, Pablo hubiera estado unos días por mucho, quizás un mes por mucho en Jerusalén, y tenía mucho que hacer y quería ir a donde el Evangelio no había sido escuchado. Entonces esto viene a interrumpir su plan y su proyecto, pero no el plan y el proyecto de Dios. Dios tenía un plan y proyecto que se llama el Evangelio de San Lucas. ¿Okay? Entonces, durante todo ese tiempo, Dios también está tratando con el gobernador Festo y el gobernador Félix y el rey Agripa, o sea, toda esta situación y todos los que están con él. Como apela César, ya es prisionero oficial real imperial, y quienes custodian a Pablo de ahí en adelante ya son de la guardia imperial, del pretoriano. Entonces, ya encerrado, ahora sí bajo arresto domiciliar, no está en cárcel en Roma, pero está 2 años más en Roma, solo recibiendo al que quiera visitarlo. Entonces Pablo tiene mucho tiempo libre para orar y mucho tiempo libre para, en cambios de turno, conocer los soldados que 24 horas al día, todos los días del año, durante 2 años, están custodiando a Pablo. Entonces, durante ese tiempo, tú puedes verlo, el conocimiento de Pablo, cuando escribe a los colosenses. Ya está en Roma, ya está en otro contexto social, cultural y demás. Entonces tú puedes ver cuando escribe a los Colosenses, dice, yo lucho conforme al poder, a la potencia de Dios para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero la palabra luchar ahí es agón, que es lucha greco-romana, lucha olímpica. Entonces, o sea, usando eso, habla a ti, escribe a Timoteo y le dice, ok, entonces pelea la buena batalla. ¿Por qué? Está conviviendo con soldados Pablo y está poblando su conocimiento y su vocabulario de más información, y Dios está usando eso. Entonces, por ejemplo, a los Efesios, escribiéndoles desde la cárcel, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces pongan toda la armadura de Dios. Entonces ahí está Pablo con Octavio o Aureliano o Justino o algo así. El soldado dice, ¿para qué es esto? ¿Y esto qué hace? No, pues esto es, me ciño con eso y eso amarra mi, o sea, de aquí va mi espada, pero también eso cierra, por decir, la coraza que me protege el pecho y la espalda, órganos vitales y todo eso, y el casco. ¿Y qué pasa que el casco te queda apretado? Pues te da una migraña de época, y si te queda suelto, entonces solo molesta y malo que en combate se te baje así. Entonces estás así tratando de, entonces todo tiene que quedar como lo ajustas. ¿Y por qué tu escudo está cubierto de cuero grueso? Pues lo empapamos en agua, lo dejamos remojar en agua. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología militar avienta flechas con una esfera de vidrio con algo inflamable. Entonces lo lanzan ya con la chispa, con fuego, y cuando revienta sobre alguien ya está prendido así, es como echar petróleo sobre ti. Pero si tienes tu escudo, se clava el dardo y se apaga ese fueguito y ya no se prende nada. Con el que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces estamos viendo con eso que Pablo no estaba perdiendo tiempo, no andaba llorando, no andaba así quejándose, reprendiendo y ato esto y desato. O sea, Pablo estaba caminando serenamente en lo que es una serie de interrupciones a lo que él diría que es su proyecto de evangelizar más allá y llegar hasta el último de la tierra. Entonces, cuando ves todo eso, llegamos a capítulo 4, él dice, entonces haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo, la forma de pensar. Llega a capítulo 3 y nos dice, una cosa hago, esto es lo que hago y ha simplificado mi vida, y eso entonces me permite tener sumo gozo en toda situación. Capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, les extraño, les está diciendo, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia, a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, miren, hay un fruto directo de hacer ciertas cosas, hay un fruto directo que tú puedes tener y disfrutar. Pero entonces dice, primero, gozo y corona mía. No más pensaron ustedes, me da gozo, dice Pablo. Ese es un piropo muy bonito. Pero también dice, corona mía. Ustedes, filipenses, me son muestra de que ya tengo la victoria, que no corrí en vano. Y un tema de Pablo es mucho atletismo y también usa muchos ejemplos militares. Es interesante ver pues con quienes tenía que explicar el evangelio en este periodo. Entonces, o sea, su preocupación de no haber corrido en vano. Entonces, y de no haber predicado en vano, o sea, de que llega, escribe a los Gálatas, por ejemplo, de aquí en adelante ninguno me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pero día y noche, Pablo, o sea, si él tiene que ir por un vaso de agua y aquí está el garrafón, una olla de barro o algo así, entonces Aureliano o Justino o Octavio, a ver quién está esposado con Pablo, tienen que ir los dos. ¿Te sirvo también, Octavio? Sí, ok. Entonces tiene que regresar y sentarse juntos. Si Pablo quiere orar, Octavio tiene que hincarse porque él es prisionero, soldado, ciudadano romano. Entonces no lo tienen que tratar mal, pero no puede gozar de mucha libertad. Entonces, al rato a los filipenses escribe, dice, los del pretorio también les mandan saludos. O sea, estos soldados se iban convirtiendo. En 1000 años Pablo no iba a tener contacto con ese sector de la población. Simplemente no iban a cruzar palabra, no iban a cruzar camino. Entonces, Dios sí tiene un proyecto. Dios sí tiene un plan y ese plan no está siendo interrumpido ni frustrado, pero los planes de Pablo sí están siendo frustrados. Entonces él o puede seguir llorando o puede llorar lo que pensaba estar haciendo, lavarse la cara y ahora abrazar lo que él entiende que es la voluntad de Dios. Interesante, escribe desde su prisión, desde su arresto a los Efesios, dice, no sean vagos en su forma de pensar, no sean bofos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, abraza firmemente lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Y Pablo lo escribe siendo prisionero. Entonces él dice, y oren por mí, preso de Cristo. Entonces él está abrazando su situación como algo que es parte de lo que Dios ha pensado antes. Entonces aquí estamos reunidos y se ven muy bonitos con sus cubreboca, bien. O sea, imagínate, hace un año diríamos, ¿quién iría a un banco o a un súper o una tienda así? Se cae desmayada la persona de la tienda que me están asaltando. Y ahora, si no vienes así, llaman a la policía. Porque no, que pandemia, que infección, que me voy a morir por ti. Y ahora el bueno es el que viene así y el malo es el que no. Las cosas dieron vuelta y lo están llamando la nueva normalidad. Y yo me niego. ¿Por qué? Porque yo ya vi en mi Biblia que la nueva normalidad sucede hasta en Apocalipsis 21 y 22. Y que esto no es nuevo. Eso es simplemente la misma caótica historia humana, eso es el mismo desastroso relato humano de siempre, que nadie tiene ni idea de qué hacer, que nos prometen paz y seguridad y no la pueden entregar, que prometen esto, que ahora sí el plan va a ser 2 semanas, que bueno, 4 semanas, que 2 meses, o sea, vamos a cumplir un siglo en esto. O sea, ya nos estamos haciendo la idea que ya hicieron el meme de López Gatell viniendo de 2035 diciéndonos que todavía no pasa el pico. Entonces, o sea, estás con todo eso y como que nos desahogamos la frustración con eso. O puedes seguir así rechinando los dientes de lo que tú no puedes afectar o cambiar. O puedes llorar eso, que está bien llorar lo que pensabas estar haciendo. Hay gente que se iba a casar, gente que iba a hacer un viaje. O sea, teníamos planes y proyectos y Pablo también. O puedes lavarte la cara y abrazar lo que Dios sí ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Piensa, mientras tú y yo estábamos pensando en Navidad y este año qué vamos a hacer para el 24 y todo eso, Dios estaba aquí en julio esperando esta reunión. Él estaba preparando esto. Él estaba preparando para encontrarte aquí y encontrarnos juntos aquí y estar juntos oyendo algo nosotros que va a ser formado e informado por las cosas de los últimos 4 meses. Y tú y yo ni en cuenta. Lo único que puedo decir que es para fin de año, Dios me estaba diciendo que yo, que no haga compromisos para abril y mayo. Bueno, ya estamos en julio, entonces, ¿qué hubo? Alguien no está haciendo clecaso. Pero pensando en todo eso, es lo único que te puedo decir. O sea, yo no tenía que tener proyectos y compromisos y invitaciones y muchas cosas durante abril y mayo. Y qué bueno, porque ya no tuve que cancelar nada. Junio y julio, eso ya viene siendo otro cuento. Ahora, entonces, Pablo está con esto, escribiendo desde ahí a los filipenses, que también el ser cristiano les ha interrumpido muchas cosas. Porque si tú estás siguiendo la corriente de este mundo, como dice a los efesios, escribiendo desde ser prisionero, escribiendo a los efesios, acuérdense, seguíamos la corriente de este mundo, así como cualquier otro, y nunca, ni siquiera cuestionábamos. Entonces, dice, si tú estás en eso y ahora cambias de sentido, eso empieza a chocar, ¿eh? Eso empieza a causar comentario, cuestionamientos y hasta persecución. Ok, entonces esto sucede. Y no es por esto ni por el otro, es simplemente, y Cristo dice, esto es una ofensa, entiéndelo. Y Pablo dice, mira, yo no voy a quitar la ofensa de la cruz, porque ofende un anuncio tan así, abierto, de que todos han pecado y tienen culpa ante Dios, toditos, sin excepción. Y nadie tiene con qué enfrentar a Dios. Eso ofende, porque habremos muchos que digan, bueno, yo no soy un angelito, pero, o sea, y tenemos mi defensa, mis argumentos a favor, que siquiera yo no soy esto y esto. Mi lista, como que, bueno, el cocodrilo a mí me come al último. Sí, sí, soy digno de morir, pero que me coma al último, porque hay otros que han pecado más. Entonces, el cocodrilo que los coma primero. Pero finalmente Dios dice, sí, pero sí viene por ti. O aceptas el sustituto que yo apliqué. ¿Qué va a hacer? Entonces, les dice, ustedes son corona mía. O sea, ya estoy disfrutando de haber corrido bien, haber peleado la buena batalla de la fe, de haber anunciado con gozo, cumplidamente el Evangelio. Ya estoy disfrutando el galardón de haber sido fiel hasta la muerte. Y todavía no muero. O sea, simplemente por ver a los filipenses, a Pablo le daba esperanza y aliento y una convicción. Por eso dice, estoy persuadido de que el que comenzó la obra en ustedes lo llevará a cabo. ¿Por qué? Porque veo su mano en acción. Entonces sé de dónde viene esto. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Sinti, que imagínate, el encargado está leyendo esto en una congregación en Filipos, y ahí están Evodia y Sintique. Evodia viene al primer servicio y Sintique viene al segundo para que no tengan que saludarse, pero ocasionalmente se encuentran en la entrada. Que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quiénes eran y cuál era el pique? No sabemos. Es interesante, cuando la Biblia nos da información es por una razón, y cuando no da toda la información y por chismosos queremos saber, y cuando no nos dice cuál era el pleito o el desacuerdo entre ellas, no nos lo dice, es para que lo generalicemos. Entonces ellas tenían el tipo de problema que donde quiera se tiene general. Y dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, o sea, el obispo o pastor encargado, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ahora, ahí tenemos que pararnos y decir, a ver, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Ok, combatieron. No es un término aquí militar, por ejemplo, la buena batalla de fe para que hagas tu milicia, como dice Pablo a Timoteo, sino es atletismo, o sea, atleo es el verbo. O sea, combatieron, pero en atletismo, es como en las Olimpiadas, el equipo, la selección de gimnasia femenil o clavadismo, o sea, el equipo que se formó representa al país, ¿ok? Entonces, ellos combatieron. Estas dos mujeres estaban en el equipo con Pablo, combatiendo. O sea, entonces cuando van terminando un maratón, tú los ves cuando van a empezar, ¿no? Y ahí traen su camiseta de los colores de su país y su bandera, y todos están así, están con su chicle, y están así, y nervio y todo eso. Cuando van terminando, ya todos se parecen. Se ven bien calaca, están a punto de morir, están sudados, están en agonía, sienten que el hígado ya se les sale por la boca, están así, que mis costillas, ya dejé tres en el camino, estoy así, mi rodilla, mi cadera, esto, o sea, todo, están así, nomás por cruzar el listón, ya. Y todos ya se parecen cuando van terminando. Entonces, yo te puedo decir, así como me ves, te verás. ¿De qué te estás riendo? Entonces, pero piensa, o sea, lo que Pablo está, o sea, todo lo que él pone, que cualquiera de los filipenses podría, entiendo muy bien, ¿qué es lo que Pablo quiere dar a entender? Sí. Combatieron, o sea, compitieron como un equipo en atletismo, pero son mujeres. El cristianismo, ni siquiera el judaísmo del Antiguo Testamento. El cristianismo es la única religión hasta el día de hoy que la mujer en verdad es incluida en los aspectos de servir igual que el hombre. Ahora, eso no quiere decir que todo es intercambiable. Por eso hay funciones asignadas, como en un equipo, están asignadas ciertas funciones a hombres y mujeres, y no todos los hombres y no todas las mujeres van a tener la misma función. Entonces, como Pablo dice a los corintios, que en el cuerpo ni la mano puede decir a los pies, porque no eres mano, no eres del cuerpo, que todos sean mano, pero dice, no todos son mano ni todos son pies. Entonces, el hecho de decir yo soy pie, pero quiero ser mano, entonces ¿dónde va a quedar el pie? ¿Va a quedar rengo porque le falta un pie, porque ya son tres manos y un pie? Entonces, no. Entonces, hay función a cada miembro del cuerpo, le está asignado. Y algunos parecen tener dos bocas, pero también eso tiene curación. Entonces, pero piensa, lo que esto significa, que Pablo incluya esta frase, es de detenernos y decir, oh, entonces todo eso de reprimir y suprimir a la mujer es una cuestión humana y no de parte de Dios. ¿Ok? Por si te dicen por ahí, ya puedes decir, no, checa esto aquí en Filipenses 4:13, el cristianismo no era esto. Si lo hemos vuelto esto de alguna manera, pero otra vez, cuidado con cómo lo digas, porque no es intercambiable la función de cada miembro del cuerpo. Así como el ojo tiene que ver y el oído tiene que escuchar, no es intercambiable. El ojo tiene que seguir siendo ojo y ser parte del cuerpo en su función, y el oído tiene que seguir siendo oído y ser parte del cuerpo en su función. Y que Dios ha colocado a cada uno de nosotros en el cuerpo como Él quiso. Entonces tenemos que decir como Él quiso, y si no me gusta lo que Él quiso, lo que estoy diciendo es que yo soy más buena onda que Dios. Y entonces yo tengo que quitar los lentes y poner otro par de lentes de este tamaño y decir, ahora sí me hiciste abrir los ojos, que tú eres más buena onda que Dios. Yo también era más buena onda que Dios y tuvo que tratar conmigo con ranazos y con tropiezos hasta decir, yo no soy más buena onda que Dios. Que si Dios dice hasta acá, es hasta acá. Yo no puedo decir, no, yo voy a ser más compasivo que Dios. Yo voy a ser más prudente que Dios. Yo voy a ser más decente o generoso que Dios. Cuidado con eso, porque hasta podemos estar blasfemando al rato y ni nos daremos cuenta. Porque ya me estoy poniendo yo como la medida de perfección. Cuidado con eso. Entonces, dice, te ruego, ayúdalas. ¿Qué? A ponerse de acuerdo. Lo que fue capítulo 2. Si hay alguna comunión, si hay alguna consolación, o sea, con poquito ya podemos comenzar. Y aquí nos va a dar más consejo. Entonces, te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Competimos juntos. Entonces, otra vez, si Sintique y Evodia, ponle Juana a tu hija, no le pongas Sintique. Sintique significa anomalía o equivocación. Aunque es que suena muy bien, la quiero decir Sintique. ¡Sinti! No. No le pongas Sintique. Y Evodia, ¿qué estás pensando? Okay, entonces sonaban bien quizás en Filipos, pero pues aquí no. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Pero la ruega y Clemente, dice, también era de nuestro equipo, también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, eran equipo porque sus nombres estaban en el libro de la vida, no porque habían compartido las mismas experiencias y punto de vista durante un periodo. Okay, entonces mi identidad, y eso ya lo dijo en capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que marca mi identidad y mi entrada y salida, y lo que yo puedo hacer y lo que es legal y lo que está permitido, procede del cielo. Entonces, obviamente estamos en exilio. Y si tú captas que dices, no, pero es que y México libre, y ok, sí, podemos tener esa conversación, pero piensa, lo que realmente es tu futuro es en otro contexto. Y estamos en exilio de por sí. Y si puedes captar eso, eso como que simplifica mucho de frustración o de sentirse que pues como que no embonamos, no. ¿Y? Pero hay un lugar y un momento en que encontraremos exactamente todo checa, todo embona y todo marcha bien. Este no es el tiempo todavía. Entonces, como que puedes decir, ok, entonces voy a tomar aire. Voy a tragar saliva, voy a lavarme la cara y voy a abrazar qué es lo que Dios está haciendo. No quejarme de lo que no está haciendo, porque Dios no está sentado y no ha parado de hacer lo que Él hace. Como mencioné en Semilla Veracruz, Talí está, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues te los manda Dios, ¿ya qué quieres preguntarme a mí? Atiéndelos. Entonces les vas a regalar una Biblia y están diciendo cuándo van a reunirse, pues siéntense ahí y enséñales a leer la Biblia que les acabas de regalar. Y luego, pues lo que sigue, y luego lo que sigue hasta que estemos en semáforo verde, hijo, eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que es ahorita. O sea, tú hiciste planes y está lloviendo todo el día. Es que yo quería tener una fiesta infantil en el jardín. Está lloviendo. Tienes dos opciones. Que los niños se pongan traje de baño y que jueguen en la lluvia y haz otro tipo de juego. Y obviamente el pastel no va a estar ahí todavía. O siéntate a llorar lo que no hubo y lo que no va a haber. ¿No? O sea, realmente eso es lo que nos queda. Entonces, estamos en esto y Pablo dice, ajá, pregúntame de lo que es cambio de planes, pregúntame de lo que es interrupción, pregúntame de lo que es estar muy limitado en tu esfera de acción, pregúntame de eso. Y Pablo dice, gócense. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y cuando dice siempre, eso quiere decir que nunca hay un momento que no, que siempre es apropiado regocijarnos en Él, en toda situación. Y dices, a ver a Pablo. Y Pablo dice, sí, yo no nací así. Dios me encontró en el camino a Damasco respirando muerte y amenazas. Hechos capítulo 9. Pablo no era naturalmente gozoso. Okay, dicen, bueno, eso es fácil para alguien que es naturalmente gozoso. Ok, mira, si me tomas mi muestra de sangre va a salir B negativo, porque si quiere, y lo van a poner como epitafio en mi lápida en el panteón. Mármol blanco, por favor. B negativo. Yo no soy una persona gozosa naturalmente, tampoco soy una persona enojona naturalmente o algo así, pero simplemente no soy de los, o sea, optimistas y los que siempre ven lo positivo me rechocan, me cansan, me irritan. O sea, digo, ya cállate, lleva eso allá en la esquina, por favor. O sea, yo soy inteligente, realista y lo demás, por eso negativo. Y Pablo dice, ajá, a ver Jaime, pregúntame de negativo. Si yo respirando muerte amenazas porque no me gusta la forma de creer de otros judíos, han de morir. Eso no es un hombre que sabe regocijarse siempre en el Señor, ¿ok? Lo tuvo que aprender. Tuvo que hacer un hábito, tuvo que cambiar su forma de pensar y su forma de ver las cosas que él estaba viviendo y lo que él no podía cambiar alrededor, ¿de acuerdo? Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, lo decente y moderado, que es fruto del Espíritu, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que esto vaya por delante, que sea como tu mandil, que no sales de casa sin eso. Entonces, que sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y hay dos preguntas que tengo que hacerme cuando leo esto. Dice, ok, Pablo creía que Cristo podría venir cualquier día, cuando escribió esto. Y cuando lees en Tesalonicenses, y lo ves de Pedro, y lo ves en Primera de Juan, que como que los de ese momento tenían que estar listos, tenían que estar preparados, tenían que cuidar su corazón para no alejarse avergonzados en la venida de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, que tengamos confianza delante de Él en su venida. Ahora, si como apóstoles se equivocaron, pensando que la venida de Cristo era inmediato, solo quedan dos opciones. Que Dios cambió de plan y decidió, dice, ay no, pero si entonces si el regreso de Cristo es antes de terminar el primer siglo, todos los de Semilla de Cuernavaca pues están perdidos. Pues lo vamos a posponer. No, porque Dios nada le interrumpe. Entonces Él no está diciendo, ah caray, sí, ¿verdad? No lo pensé como nosotros. Entonces la otra opción es que Dios quiso que ellos vivieran y transmitieran la urgencia de anunciar el evangelio a toda criatura, de ir hasta el último de la tierra con la palabra, que esa urgencia que sintió Pablo, que sintió Pedro, que sintió, o sea, que cada uno de ellos, que esto importa y esto hay que difundirlo. Entonces Lucas está entrevistando gente, investigando, juntando datos, checando archivos, 2 años escribiendo el evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque importa. Porque urge que sepan esto, urge que tengan esto. Ok, entonces cuando lo piensas así, dices, ok, entonces cada generación correctamente debe sentir el Señor está cerca. Y si está cerca, no quieres que cuando se toque la trompeta, como dicen, y allá se pase lista, no quieres cuando escuchas eso, no quieres tener que decir, oh, entonces déjame cerrar esto y borrar historial en mi compu. No quieres estar en ciertos lugares, en ciertas conversaciones, con ciertos contactos. No quieres eso. El Señor está cerca y te prometo, vives de otra forma. No quiero estas palabras en mi boca, que Él me corte mi plática. Tu-tu-tu. Y se toque el shofar celestial y estemos. Hace años estaba teniendo una discusión de esas muy sabrosas con mi esposa, a todo volumen, o sea, ya, sin freno, sin filtro, así. Y de alguna manera, porque alguien se enojó y dio media vuelta, nos paramos donde termina la escalera a la planta alta, en aquella casa. Y de repente, las casas se hicieron sin reja, originalmente en ese fraccionamiento, y metías tu coche. Y alguien puso reja. Entonces él entró, un muchacho entró calladamente, hasta la puerta estaba el timbre. Y mucho, al otro día desconecté el timbre. Pero dije, bueno, también sirve de que den un aviso. Pero entonces, o sea, brincamos. Ahí estamos, bla, 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 y así los dos, bla, y así, o sea, así, y así, el timbre, y así. Ella sube y dice, tú contesta. Entonces tienes que hacer esto. ¿Con qué cara? Y los dos aprendimos algo. Mejor vamos a hacer el fast forward, que eso ya pasó. Vamos a ir al momento que sonó el timbre. Llegó a cero el nivel de enojo. Y hasta la fecha no sabemos de qué estábamos discutiendo. Entonces, ¿era importante? No. ¿Era un cataclismo? No. ¿Era necesario gritar en ese volumen? No. Pero ¿cómo da gusto? El caballo se desboca y no... ¿Y? Entonces empiezas a aprender... Pues, ¿y crees que en su vida Pablo nunca alzó la voz? Fue discipulado. Y el mismo Señor Jesús, como a ti y a mí, le empieza a formar y a enseñar. Entonces seguimos leyendo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y cuando traes esto presente contigo, te simplifica tu vida. Simplemente empiezas a decir, en 100 años esto va a importar. Si el Señor viene hoy, o si viene esta semana, ¿qué debe ser mi actitud? ¿Cuál es la acción que importa? Ahora, si el Señor viene hoy, es el rapto, como dicen. Algunos en el milenio durmieron a sus mascotas porque eso es un grupo que está sin, ya no tiene, no sabe ni dónde queda el norte, pero entonces van a dormir sus mascotas porque no quieren que estén solos cuando venga el rapto y todo eso. Y dices, entonces iban diciendo, porque viene el año 2000, te digo una cosa, es matemática sencilla. Uno, el calendario está equivocado por 4 años, ¿ok? Entonces Jesús nació 4 años antes del año cero, ¿ok? Eso es un error de cálculo cuando hicieron el calendario juliano que usamos. Eso es uno. Dos, un siglo, un milenio termina en ceros. O sea, si tú das un billete de 100 pesos para pagar algo que costó 39, quieres tu cambio para cerrar 100, ¿de acuerdo? Entonces, el milenio no terminó en 1999. ¿Y mi otro año? Dámelo. O sea, quiero mi siglo completo. Entonces, el nuevo milenio comenzó en 2001. Y para entonces ya supimos que no era un desastre, que las computadoras... O sea, me reía aquí porque decían, los semáforos no van a servir. Y digo, ¿hay semáforos que funcionan? Yo pensé que nomás lo ponen para ponernos muy abusados, porque realmente, o sea, hello. Y hasta decían, y alguien me lo dijo todo serio, dice, entonces no van a poder recolectar la basura si no sirven las computadoras. Yo nomás, si te acuerdas cuando hubo huelga porque el ayuntamiento no hizo nuevo contrato y durante cuántas semanas no recolectaron basura, ¿y qué hacías? Alguien le congelaba su basura, bueno, la que huele. Y digo, y en los Estados Unidos estaban diciéndome, no, y va a estar, o sea, el Señor viene. Y digo, no, pues en México ya fue el rapto hace qué tiempo, porque estamos en total caos y no sirve nada y no contestan, llamas al gobierno y no contesta, o sea, no hay, o sea, tú tienes que ver cómo la haces, nomás falta la guillotina y ya estamos en la tribulación. Entonces, o sea, yo así digo, pero ve cómo es eso, esa desesperación. Y Pablo estaba viviendo eso, el mundo que tanto tenemos por delante de miedo. ¿Y qué van a hacer con esto? ¿Y qué va? Porque ves que ahora por la pandemia empiezan a hablar de que Cristo viene y va a ser terrible. Digo, venga, sí, venga. ¿Cuánto puede durar? ¿Y cuánto nos podría tocar antes que nos arrebate? ¿Quién sabe? Pero si te das cuenta que en 2000 años, ¿qué ha sido la experiencia de los cristianos a nivel mundial durante 2000 años? En ciertos lugares y ciertas épocas han vivido bastante pacífico, pudiendo ser abiertamente cristianos. Fíjate, hubo un tiempo en Inglaterra, pues obvio, si eres cristiano, lo eres abiertamente y nadie te dice, hasta te aplauden. Y ya la rivalidad era quién era más abiertamente cristiano. Así Canadá, así los Estados Unidos, así Holanda, así Alemania, tuvieron su tiempo. Fíjate, ya no es así. Entonces, y nosotros, oh, y que te van a ver mal por ser cristiano. Y digo, pues, ¿en qué mundo vives? ¿Que no te ven mal? ¿Que no te critican? ¿Que no se ríen cuando te sucede algo? ¿Cuando te enojas dicen, oh, y tu Dios te enseña a gritar así? O sea, Y eso nos apena y eso nos duele. Y digo, la experiencia generalmente durante 2000 años de historia de la iglesia ha sido persecución, privación, dificultad y gozo también ha estado presente. ¿Por qué los soldados romanos cuidando a Pablo se estaban convirtiendo, si él es el amolado? O sea, ¿quién quiere ser este hombre? Judío, odiado por todos, cristiano, odiado hasta por su misma nación, o sea, preso de Roma, o sea, no vas a ganar aquí. Y tiene gozo, y es un gozo que derrumba muros de cultura, de religión, de escepticismo, de indiferencia, de orgullo y soberbia, o sea, y él tiene eso. Y nos dice algo que tiene un fruto directo, leamos, dice, por nada estéis afanosos. ¿Tú crees que Pablo nunca sentía presión? Dice a los corintios, presionados más allá de poder vivir. Pensamos que no íbamos a sobrevivir esa, y era una de muchas, pero que de esa no la íbamos a librar. Y entonces en tribulación, en cárceles, o sea, y les escribe y dice, ¿qué? ¿Y qué? Pues aquí estoy, como una moneda falsa, vuelvo a salir. O sea, nunca se queda esa moneda, siempre la meten a circular, porque nadie la quiere, dice Pablo, así yo. Como moneda falsa, siempre en circulación. Y describe a los efesios, sí, porque habiendo hecho todo que todavía puedas estar en pie. Entonces era real. Entonces cuando él habla, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, yo entiendo que el enemigo no es ni siquiera Nerón, que es un emperador que está loco. Él no es el enemigo. Él puede ser un discípulo de Cristo. Yo le voy a decir, cuando me toca por fin, yo le voy a decir. ¿Y quién iba a decir el Evangelio a Nerón si no hay un preso político para estar frente a él? Entonces, se quiere decir que Nerón hasta le importa a Dios. Que Nerón, que no va a responder, que Nerón al menos escuche. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos? Entonces podemos decir, no está bien, entonces pues Jaime, está bien, pero que seas tú primero. Por nada estéis afanosos, entonces piensa, si dice por nada, no queda nada fuera de eso. O sea, no hay algo que sí está permitido afanarme. Entonces piensa, porque hemos tenido oportunidad, hemos hecho el pedido del súper por internet. No inventes, era más fácil, más rápido y menos dolor de cabeza ir yo a sembrar el frijol. Digo, ¿qué? Mejor me arriesgo y voy. De una u otra, o me da la corona y me muero, o me la libro y regreso a casa con comida. Frustrante. Entonces ves las filas afuera de los bancos y dices, de por sí te sofocan dentro del banco, o sea, nunca hay aire acondicionado suficiente. Y dices, pues siquiera ya no me están picando y pisando el talón en el banco, está bien, y a lo mejor quitando mi cartera. Pero, o sea, dices, y de alguna razón nos están diciendo, por alguna razón, esto ya, hazte la idea que esto es normal. No, hijo, estamos en exilio. No es normal nada de esto desde Génesis 3 para acá. Y Dios vio desde la siguiente generación, Caín mata a Abel. Y para en 7 generaciones ya está Noé, y Dios dice, Noé, hazte un barco. Grande, grande, grande. Yo te voy a decir cómo hacer porque no tienes un antecedente de esto. Abraham, salte de tu tierra y tu parentela. Entonces, desde Adán salió en exilio del Edén, somos exiliados. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios mismo se manda a exilio para salvarnos. Y cuando lo entiendes así, y como dice en Hebreos, capítulo 11. Que Dios por eso les ha preparado una ciudad. Y no se avergüenza ser llamado Dios de ellos. Y puedo incluirme en ese grupo que se llama ellos. Que sin recibirlos saludan de lejos, que se confiesan extranjeros y peregrinos en la tierra, que entienden la razón que no encajo, la razón que no encuentro satisfacción en este mundo es que no es mi lugar. Que el pecado lo ha hecho desfavorable, el pecado ha vuelto el mundo hostil contra nosotros y nosotros contra el mismo planeta, el sistema humano, no hay gobierno humano que funcione, no hay sistemas de salud que funcionen, no hay sistemas educativos que funcionen, no hay iglesias que funcionen, ¿te has dado cuenta? Entonces eso, o sea, somos exiliados, peregrinos y extranjeros, nadie habla tu idioma. Dicen, ¿de qué parte eres? No hablas bien nuestro idioma, aunque como que sí captas más o menos nuestro vocabulario, pero no te entiendo y siento que no me entiendas. En 40 años de vivir en México, eso ha sido mi cuento, pero tengo más tiempo viviendo en el mundo como peregrino y extranjero y te puedo decir, ¿sabes qué? Es un buen camino. Y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y podemos decir, sí, estamos en exilio. No hemos llegado a casa. Y por eso se siente raro. Y por eso se siente incómodo. Y Pablo puede escribir desde Roma a los filipenses, decir, por eso se siente raro. Por eso no estamos bien. Pero regocíjense. Y luego nos dice, por nada estéis afanosos. Sino, nos da una opción, no estés afanándote. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda la energía que usas para torcer una oreja y morder tu labio inferior todo el tiempo? Y estar surfeando internet y buscando soluciones y buscando y escuchando y argumentando y así. ¿Qué vas a hacer con esa energía? Dice, sino... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Está bien hincarte y clamar a Dios, está bien. Y Dios dice, ¿sabes qué? Hazlo, te hace bien. Yo ya sé lo que necesitas, pero te hace bien a ti. Excluir todo, te hace bien a ti. Apagar tu celular, inténtalo. El cielo sigue, no cae encima. El sol no se apaga, la luna se levanta en la noche. Abres y el agua sale en tu cocina y tu baño con tu celular apagado, increíble. ¿Cómo lo hacíamos antes? No tenemos idea. El próximo paso es que ya te lo van a poner ya en tus lentes. Y el próximo paso en esto ya te lo van a insertar aquí, en este hueco, un sinus detrás del oído y puedes escuchar muy bien aquí. Y simplemente dices, Siri, conéctame a casa de mi mamá. Sí. ¿Y vas a ser más libre porque es manos libres? No, eres cada vez más preso. ¿Sí o no? O sea, ¿quién dice cuando ponemos el anuncio así que ya va a comenzar la predicación, apaga tu celular? ¿Quién dice, ay, bendito sea Dios, he estado esperando toda la semana llegar a Semilla a apagar mi celular? No lo dices, dices, no lo voy a apagar, lo puedo poner en silencio. Somos libres. Más te pregunto. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sabes qué? Tomas tu ansiedad, tu miedo, tu incertidumbre, tu falta de sabiduría, falta de, pues no encuentro un porte para esta situación. Lo conviertes y lo dignificas cuando lo conviertes en una petición. Y llegas ante el trono de la gracia con esa petición, en lugar de decir, no sé qué hacer, no, que ahí andes como Piglet y el amigo de Winnie Pooh y todo eso, con su susto y tu pánico y todo eso. O sea, llegas así, dignificas tu no saber qué hacer, tu miedo, tu incertidumbre, lo dignificas. Si tomas aire y tragas saliva y vas ante el trono de la gracia para recibir socorro a tiempo, no llega tarde. aunque tarde. Y llega y que Dios te escuche decir con tus labios: Dios, tú ya sabes lo que necesito y yo, tú ya sabes lo que voy a pedir, y no sé si sea lo mismo, pero te lo voy a decir. Cuando empiezas a llevarte así con Dios, es decir, ok, me voy a acercar confiadamente, esto me está palpitando así, pero entonces voy a convertir esa palpitación en palabras y voy a decir: Señor, tengo miedo y no sé qué hacer, pero ya lo dignificaste. Ya no estás actuando como una gallina asustada, sino como un ser humano llegando a su Padre Celestial, el Rey de Reyes, a decir: necesito esto. Pero aprendes a identificar lo que necesitas y lo que es nada más tu iris. Pero a veces hasta puedes llegar a decir: Señor, yo sé que esto no más es mi iris, pero te lo voy a pedir si lo apruebas. Es mi iris. Pero entonces llegas más adentro y dices: Dios, ¿qué es tu iris? Porque tenemos los 10 mandamientos, tenemos esto, pero ¿qué es tu iris? Que es simplemente tu puro gusto. No es lo que Dios necesita de mí, su puro gusto. ¿Qué es lo que te gustaría a ti, Dios? ¿Qué deseas? Eso se vuelve atractivo, ¿no? Eso no se ve como un patético, neurótico, cristiano, fanático, que no sabe qué hacer, que es una muleta, su fe y todo eso, sino estamos ya en un nivel de estar centrados, de estar despejados, de estar bien y de poder tomar pasos y saber qué hacer. Y es Pablo diciéndonos que hubo un día en su vida que él iba tan enojado, tan harto, respirando muerte y amenazas para acabar con los cristianos en Damasco y con la autorización legal militar para hacerlo, y Jesús se pone en su camino y dice: alto, Pablo, ¿qué onda contigo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto? Y cambió. Entonces dice: si haces esto y con acción de gracias, porque entonces dices, y de antemano te voy a agradecer tu respuesta, aunque sea no. Eso entonces, porque Dios te está curando de tu soberbia de creer que tú eres más buena onda que Él. Entonces muchas veces no queremos pedirle algo a Dios, no queremos exponer algo y decir: te pido dirección o algo, porque tememos que Él nos diga no. Y algunas de las mayores bendiciones de mi vida han sido porque Dios me dijo no. Piensa, si no es así. Entonces, con acción de gracias, y gracias te doy, Señor, si tú dices que no, ya no tengo que preocuparme, ya no tengo que andar con esto así, pues ¿qué hago con este deseo? Tú dices no, ok, no. Ya, es una cosa menos que me distrae, me preocupa. Y dice, fruto directo de esto, la paz de Dios. Entonces, regocijarte en el Señor siempre. Pero es que siempre. Y tu gentileza, tu decencia y moderación, que sea algo que es tu forma, ya es tu mandil para todo lo que haces. Entonces, y de no estar afanoso, sino convertir todo eso en peticiones. Y seguir caminando. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no solo tu mente, como para no estar como en una neurosis o algo así, sino tus pensamientos, tu razonamiento, tu forma de hacer una idea y procesar información, tus pensamientos. Y tu corazón en el Nuevo Testamento no es la sede de emociones, sino de motivos y voluntad. Guardará tu corazón. El vientre, las vísceras, era sede para los griegos de emociones, por eso se entripó, una entripada, así. Esas son tus emociones, el corazón era el centro de eso, lo que define quién eres de aquí a 100 años. Dices, yo no voy a vivir otros 100 años. Sí, lo vas a vivir. Entonces tienes que pensar, en 100 años, ¿quién voy a ser? Y el próximo paso que tomo está definiendo quién voy a ser en 100 años. Y el paso que sigue después de eso, entonces sí importan mis amistades, sí importa lo que hago con mi tiempo libre, sí importa los temas de mi pensamiento, sí todo eso importa. Y hay cosas, para no estar afanoso, hay cosas que en 100 años no importan, entonces ¿por qué importan hoy? Pues es que hay que pagar la luz. Bueno, sí. Pero no es, o sea, ¿merece el susto y adrenalina que tú le estás asignando? Y el ruido y todo, ¿merece eso? No. Y si Dios no suple para pagar tu recibo de luz, tenemos un sistema de energía en México tan eficiente que a lo mejor pasa otro bimestre y no te llegan a cortar. Pero si llegara a suceder, ¿qué? Pues tienes una aventura de vivir como vivían hace 100 años y fíjate, sobrevivieron, porque aquí estamos. Y empiezas a decir, pues yo creo que no pasa nada. O vamos a ver qué pasa. Y un viejito que al final de su vida pudo encontrar reconciliación con Dios, siempre decía, más se perdió en el diluvio. Y tú lloras. La paz de Dios que sobrepasa más allá de, o sea, es más allá del alcance de, eso es lo que significa, usa la palabra de poder echar mano a algo. Entonces, upper, entonces más allá de poder echarle mano, fuera de tu alcance, más allá de tu entendimiento, nunca vas a descifrar bien, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la palabra guardar es de asignar una escolta personal militar. Entonces tú vas entrando y están así y pasas y cierran y te reconocen, guardia personal, te reconocen. No tienes que estar con tu huella digital y así el iris y esto y una firma y todo en la bitácora como si fueras un criminal. No, 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 estás en casa y es tu escolta personal. ¿Qué? La paz de Dios. Simplemente no puedes tener miedo. Y si eso no es tu experiencia, que simplemente no puedo tener miedo, necesitas ver lo que Pablo estaba haciendo, porque en capítulo 3 dice, sean imitadores de los que así hacen y también de mí, y lo recalca. Por lo demás, hermanos, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, ves que uno es la paz de Dios asignada a ti como escolta personal, pero otro es el Dios del paz, o sea, eso es todavía más íntimo. Y es mejor compañía. El Dios de paz estará con vosotros. Pero lo que ¿qué? Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Pero ¿qué habían aprendido o visto en Pablo en tan corto tiempo que él estuvo en Filipos? Cantando himnos a medianoche, él y Silas. Golpeados, heridos, lastimados, en dolor, por su posición que tenían que ocupar así, en cadena, por el dolor de su cuerpo, por las heridas en su espalda, por la herida a su dignidad, por ser injustamente tratado y maltratados y todo así. Entonces llega el momento, dices, ¿sabes qué? Yo me voy a dar de baja, yo quiero ser granjero, voy a comprar unas 20 gallinas y vender huevo. Eso sea hacer y que nadie te odia, nadie te persigue, nadie, o sea, ya. Yeah. Y cantando himnos. Gozo. Gozo. Y necesitamos ese gozo. Que todo aquello no lo pudo disminuir ni aplacar. Pero ahora está hablando de una paz que no te permite tener miedo. Estás con guardia personal, escolta personal, y no te permite tener miedo. Y necesitamos esa paz, pero sobre todo necesitamos el Dios de paz con nosotros. Entonces dice, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, y les voy a contar rapidito, ya pasó el tiempo, pero pues qué, ya no hay tercer servicio. Y ya te dije el cuento y ya quieres saber. el que durante muchos años fue mi pastor, que se arriesgó conmigo enviándome a México y después nos casó. Hicimos la presentación de mis tres hijas allá en la iglesia cuando fue el momento y tenemos las fotos. Aquí está una bebé y su baba y otra bebé y su baba y hasta en el mismo vestidito, pero pues sabemos quién es quién. Orando que el Señor guarde y use sus vidas, ¿okay? Pues después de como 16, 17 años hubo un cambio de dirección en la iglesia y decidieron ya no apoyarnos. Y dolió como no tienes idea. Y eso fue justo después de un evento evangelístico en Tehuacán que cambió para siempre lo que es el concepto de evangelismo en Tehuacán, y las iglesias tuvieron otra vista de cómo la iglesia puede ser en una ciudad. O sea, mucho, mucho cambió. Fue enorme esto, pero por otro lado, me cortan un pie y me arrancan tres costillas. Sigue caminando. Así se sintió. Y entonces había dolor. Y dolor, como dice Yoda, produce odio, y odio, muerte. Bueno, entonces así, se murió una relación y una amistad y una confianza. Rencor, resentimiento, confusión, ¿por qué? ¿Qué hicimos? O sea, todo eso, aunque desde el primer día, saliendo de la junta, Dios me dijo claramente, soy yo, no temas. ¿Crees que le hice caso? No. Entonces, ¿quién sufre? Eso duró un buen. Y apenas él hizo un video que dura como 40 minutos hablando de los ministerios que hacían en casas comunales durante el avivamiento que hoy se llama Movimiento de Jesús. Entonces él se convierte y él dice, yo necesito que me enseñen, pero todos tenían, yo necesito la palabra de Dios en forma intensiva todos los días. Entonces, pero llegan él y un nuevo amigo y nuevos cristianos, así llegan, y una casa que eran puros hombres y no había lugar. Entonces él va con el pastor Chuck, tienen menos de 2 años de ser cristianos, yo no te hago el favor, pero entonces van con el pastor Chuck Smith y dicen, queremos abrir otra casa porque ya no hay espacios. Dice, fíjate, yo conozco a alguien que tiene una casa, a lo mejor la renta muy barato. Estaba sobre la carretera federal en el estado de California, literal sobre la playa. En Huntington, que era el centro de droga, de surfos y de hippies en el sur de California. Ahí están. Entonces, policía tocando a medianoche. Tenemos 2 individuos, no los queremos procesar. Pueden quedarse a dormir, están medios lelos. Pueden quedarse aquí. Los evangelizan, se quedan. Muchos de hoy son pastores. Mike McIntosh. Ok, así. De cero, de menos, en números rojos, así, discipulados intensivamente, predicación, enseñanza expositiva de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Entonces narra todo eso de esta casa. Yo conozco personalmente a muchos de los que él menciona. Nos congregábamos. Y leyendo eso, y no más pude decir. Y tenía yo un rencor y un desprecio. Y pude decir, qué gran hombre de Dios, fiel, sencillo, amable, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Y Dios nunca te va a pedir que tú normalices la injusticia, que tú normalices maltrato, que tú normalices traición. Nunca te va a pedir eso. Entonces Dios no está pidiendo a una mujer que le golpea a su marido, pues dame gracias entonces que a lo menos no te golpea con puño cerrado. O sea, que te hagas enferma normalizando algo que no es normal. Pero hay una forma de salirnos de ahí y ver diferente. Entonces todo lo que... Y Pablo tenía de quién hablar y de quién quejarse y a quién acusar en su vida. Y él dice, hermanos, por lo demás, lo que no entre en el marco que ya les tracé, lo que no, como que no di instrucción específica, hermanos, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú puedes escoger cuál va a ser el tema de tu meditación, día y noche. Entonces Dios, como con, al fin, lavó lo último de la mugre que yo no pude quitar, que estaba manchando el recuerdo y una relación que había tenido casi 2 décadas. Y Dios dice, mira, ¿puedes superarlo, Jaime? Aquí estoy en Cuernavaca, aquí está todo eso, y todavía yo, pero es que... Así como el Kiko. ¡Qué mal cae! Acusando y quejando y llorando y chillando, así, así con su uniforme. Y doña Florinda respaldando. O sea, ¿quién te da esa segunda voz en tus quejas? Doña Florinda, ¿en serio? ¿Eso es quién eres? Es quien era. Y Dios dice, mira, Jaime, y Jaime, tú eres parte de todo esto que sucedió. Y ahora ustedes, aquí se me acuerda, son parte de todo esto que sucedió. Pero hay cosas que tenemos que dejar a un lado. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias porque tu palabra la podemos abrir y leer y platicar y entender. Y la podemos llevar en las manos y en el corazón. Y nos das temas, y nos das listas, y nos das dirección, y nos llenas las manos con promesas, con advertencias, con consejos, Señor, y te damos gracias. Y hemos venido a alabarte, Señor, y es una delicia exquisita el poder estar juntos aquí cuando no podíamos. Y te dedicamos este tiempo con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.